Bueno, vamos a conversar de un tema interesante. Me pareció interesante cuando recibí la solicitud de entrevista en referencia a el color, el uso del color y la salud. Sí, había como quizás una mentalidad muy cerrada, así como un imaginario demasiado estrecho sobre el uso del color. Bueno, en las instituciones de salud, por ejemplo, el blanco, ese blanco inmaculado. Pero se han venido haciendo estudios sobre cómo cada color impacta las emociones y de hecho, pues entonces también la salud física. Y me pareció interesante conversar un rato con una especialista. Ella es Paulina Soto, docente de diseño interior de la Universidad de las Américas. Un gusto. ¿Qué tal, Paulina?
Un gusto igualmente de que nos des aquí un espacio para poder conversar sobre temas tan importantes como son el color en los espacios interiores.
A ver, color y salud, ¿no? Pues sí, sabemos que hay colores relajantes, por decirlo de alguna forma, pero bueno, más allá de lo relajante o estresante, hay un estudio más a fondo y tú nos vas a conversar sobre ello. Por favor.
Ya. Sí, o sea, como tú bien lo dices, el color es un elemento sumamente importante en el diseño interior. A nosotros, a los que trabajamos en interiorismo, nos sirve como un recurso. Justamente cuando ya está elaborado el proyecto arquitectónico, el color viene en la parte de los acabados, en la parte final del proyecto. Y es de esta manera como el color transmite ciertas emociones.
Transmite, esa palabra está buena.
Es la idea, transmitir ciertas emociones y ciertos estados de ánimo, sugerir estados de ánimo en un espacio. Entonces, nos sirve a nosotros como un componente en el cual, por ejemplo, un espacio que está pequeño, nosotros con el color podemos agrandarlo. Así también, por ejemplo, un espacio que tiene mucha altura podemos reducir. Y, como te decía, transmitir ciertas emociones. Por ejemplo, en el caso de que queramos un espacio tranquilo, hay ciertos colores que nos ayudan para reforzar este tipo de proyectos.
Ajá, listo. En referencia, vamos a hablar en general de cualquier espacio interior, ¿no? Pero ya que mencioné, pues, lo de los hospitales y este célebre azul, blanco inmaculado, esto viene cambiando. Cuéntanos un poco sobre ello.
Ya. Sí, el tema del color blanco, por ejemplo, en las habitaciones de hospital, es prácticamente normal en casi todos los hospitales o clínicas o otros lugares que prestan servicios de salud. Entonces, la idea es un poco cambiar esto, porque el blanco tiende a ser un poco deprimente, ¿sí?
Sí.
Lo cual no ayuda en la recuperación de un paciente, ¿sí? Entonces, es importante que podamos estudiar primeramente el color que necesita nuestro usuario y darle de esta manera un aporte de color al espacio. Entonces, para ello tenemos que primero identificar y estudiar al usuario. Por ejemplo, no es lo mismo tal vez un paciente que vaya a tener una corta estancia, ¿sí?, en un hospital, a una persona que vaya a estar mucho tiempo en el hospital. Entonces, primero, estudiar al cliente, que en este caso es el usuario y el paciente, ver qué necesita para su recuperación, ¿sí? Quizás, por ejemplo, una superficie que generalmente es blanca en los espacios es el tumbado, ¿sí? El paciente, por ejemplo, pasa en la camilla acostado.
Y va a ver el tumbado,
sí, y tumbado
parte del día.
Todo el día, en realidad.
Claro.
¿Sí? Y si vemos una superficie blanca, tal vez va a ser deprimente y no nos va a ayudar a recuperarnos prontamente. Entonces, por ejemplo, otorgarle un color a una superficie del tumbado es algo muy importante.
¿Cómo que colores son importantes para una recuperación en el hospital?
Por ejemplo, lo que te decía, depende del paciente. Por ejemplo, una persona que se vaya a quedar tal vez mucho tiempo
en
el hospital.
Bueno, eso, entonces dividamos en ello.
Sí.
Un pabellón de un hospital donde se sabe que van a estar largo tiempo los pacientes.
Por ejemplo, ahí lo que quisiéramos es que quisiéramos en el espacio es tal vez transmitir un poco de calma y serenidad. Entonces vendrían bien los tonos tal vez verdes, azules, son unos colores que tienen ese tipo de connotación en los espacios, ¿sí? Sí, tal vez, pero también dependería de la luz que entra en el espacio, ¿no es cierto? Igual, por ejemplo, para una persona que queremos que se recupere pronto, por ejemplo, un color cálido en la parte del tumbado o en algún detalle del interiorismo, sería interesante porque le ayudaría pronto a recuperarse.
Ah, ya, ok. ¿Y cuando se va a estar poquito?
Cuando se va a estar poquito, por ejemplo, es lo que te decía, podemos utilizar tonos cálidos, amarillo, naranja, rojo, porque nos va a ayudar a tener más emotividad, ¿sí? Nos va a ayudar a estar, tener más energía para poder recuperarnos de una manera más rápida.
Coger como ñeque para irse para la casa.
Exactamente. Entonces, dentro de un hospital, por ejemplo, o una clínica, no todos los espacios deben ser tratados de igual manera, ¿sí? Va a haber unos espacios donde necesitamos más calma. Va a haber otros espacios donde necesitamos, por ejemplo, que sean más energéticos. Yo que sé, un espacio de fisioterapia. Necesito que el paciente se sienta motivado. Entonces puedo utilizar tonos un poco más más vivos.
Más
cálidos, ¿sí? Para ayudarle a que el paciente pueda...
Más vibrantes,
exactamente,
decir.
Más vibrantes.
Oh, qué interesante esto del color. Bueno, pero ciertamente cuando una persona llega al hospital es porque por alguna razón ha perdido, ojalá momentáneamente y por corto plazo, ha perdido su salud. Pero otra cosa es, bueno, ya en los espacios de casa, cuando la persona está plena en su salud y pues quiere ayudarse con estos colores en su casita para mantener una actitud linda, positiva, tranquila. A ver, ¿en la casita cómo es?
En la casa, a ver, en la casa igual tenemos que, o sea, la persona que se dedica al interiorismo hace un estudio minucioso de muchas cosas.
Ya.
Primero, lo que se hace es una visita al espacio. Entonces,
claro, por el tema de, incluso me llamó la atención, perdóname que te interrumpo, de que pues hay que ver cómo es el ingreso de luz al espacio, ¿no? Eso entonces, cambia todo.
Exactamente, entonces tú llegas al espacio, miras de dónde entra la luz, qué calidad tengo de luz en el interior. Si el espacio es pequeño, si es grande, entonces eso también va a depender, y obviamente los de los gustos de la persona, ¿sí? Hay muchas personas que, yo que sé, tienen algún recuerdo de que algún color no les gustaba en infancia o en adolescencia, entonces descartar ese tipo de colores y jugar con la gama de colores que más tiene afinidad el usuario. Y en base a eso construir un esquema de diseño, ¿sí? Una combinación de colores que sea afín también al estado de ánimo de la persona, ¿sí? Hay, yo que sé, por ejemplo, un niño que tenga un poco de hiperactividad, ¿sí? Trataremos de controlarle también con el color.
Ajá, en su habitación, sí, por ejemplo.
Exactamente, entonces ahí se le recomendaría tal vez unos colores un poco de calma, de tranquilidad, unos tonos neutros.
¿Cuáles son los colores de la calma?
De calma podemos decir que son el verde, el azul, por ejemplo, y tonos neutros, ¿sí? Que pueden ser el blanco y el gris.
Ya. Y los tonos vibrantes, como eso me sonó chévere, lo de la fisioterapia, que hay que coger ahí. Sí, son espacios de ñeque. ¿Cuáles son esos colores de ñeque?
Serían el amarillo, el naranja, el rojo. Todas las variedades que salgan de esos colores, ¿sí? Entonces, las combinaciones de esos colores. Entonces podríamos utilizar esto igual para un poco, tienen relación con lo que es la energía. Entonces son colores muy adecuados para este tipo de ambientes.
Muy bien, ahora ustedes también no solo analizan el color de paredes, no es solo cuestión de pintura, sino también algunos objetos, bueno, las muy maravillosas plantas que siempre nos pueden dar mucho, bien escogiditas, creo, en el hogar, ¿no? Las plantas, háblanos de las plantas en el diseño interior.
Las plantas, sí, las plantas son un elemento igual muy importante en el diseño interior. Y para que veas el tono verde que tienen las plantas, cuando uno hace un diseño de jardín, el color verde aquí viene a ser un color neutro, porque es el color que encontramos siempre en la naturaleza. Entonces aquí, en el tema de vegetación, el verde se convierte en un tono neutro, porque es el que siempre lo encontramos. Y la vegetación es sumamente importante en los espacios tanto interiores como exteriores, ¿sí? Por ejemplo, la vegetación nos sirve igualmente para poder oxigenar un ambiente, ¿sí? Las plantas tienen condiciones en las cuales intercambian el dióxido de carbono en oxígeno nuevo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un espacio de oficina es muy importante que cuente con vegetación, con plantas, ¿sí? Porque van a hacer que el aire se purifique, ¿sí? Y todas las partículas nocivas que tenemos en el día a día, yo que sé, el barniz de los muebles y otras sustancias, se vean renovados por el tema de las plantas.
Sí, sí, sí. Y bueno, está ya bastante, creo, replanteado, revaluado esto de que no se puede dormir en un mismo espacio con una planta. Creo que no es como para intoxicarse una planta en una habitación donde uno duerme. No sé, ¿cómo lo ven desde el diseño interior?
El tema de las plantas en la habitación, en realidad, no es muy bien recomendado.
No es, todavía sigue siendo eso. Alguna vez leí que ya lo habían replanteado bastante.
Sí, o sea, se recomiendan ciertas plantas, por ejemplo, para dormir mejor. La lavanda, por ejemplo, se recomienda mucho para dormir mejor, descansar. Pero siempre hay que comprender que la planta, así como también renueva el oxígeno, también en la noche transpira.
Claro.
Entonces bota dióxido de carbono. Por eso es que no se recomienda en un espacio de dormitorio, porque uno pasa en la noche ahí.
Tenemos una llamadita, ¿cierto, Carlitos? Nos colocamos, por favor, los audífonos. Buenos días, ¿con quién estamos conversando?
Buenos días, Marta Lucía, felicitándoles por el programa.
Gracias.
Escuché algo, pero me parece que con todo lo que está pasando, alzo mi voz de protesta, porque me parece que todo está bien, de los uniformes, todo, cuidar, pero cuando se atropella la salud, que se está atropellando la salud, que es un derecho de todos, porque creo que todos pagamos impuestos y ese dinero es para proteger a las personas que sufren enfermedades catastróficas. Cuando ahora les están quitando, me parece que todo eso viene a segundo plano. Así es que, Marta Lucía, estoy indignada. Estoy por todos, no solo por un familiar, sino por todos, porque veo que están quitándoles todos los derechos a las personas, según pensábamos que iba a proteger a la tercera edad, las de enfermedades catastróficas, personas que no tienen con qué sustentar sus gastos. Solca les están cobrando. Antes no les cobraban por el programa que implementó el señor Rafael Correa de enfermedades catastróficas, pero ahora ya no. Entonces, es algo que indigna a todo el mundo. Y yo sí propongo que las personas que se sientan afectadas, organizarnos y hacer un plantón en el Ministerio de Salud, porque no es posible que tantos años estén con un tratamiento y llegar al punto de que les quiten. Es como decir, nadando tanto tiempo para ir a morir en la orilla, Marta Lucía. Realmente es indignante mirar tanta no hay humanidad en este país, o en este gobernante que realmente nos falló. Y yo, si cualquier marcha que vaya, yo voy, y sí, el 5 estuvimos ahí, realmente, y que vea que hay un pueblo que ya no está harto de tanta cosa.
Muchísimas gracias. Bueno, el tema, como empezamos conversando, de el diseño interior de hospitales para dar más bienestar y, pues, digamos, una estancia más recuperadora a los pacientes, pues le ha llevado a nuestra oyente a hacer esta reflexión. Sí, realmente los hospitales no es solo ese blanco inmaculado que llega a deprimir, ¿no? Hay muchas cosas que tendrían que cambiar en los hospitales. Me acuerdo en unas épocas en que, y han sido conquistas que se han tenido que ir haciendo poco a poco, me acuerdo en esas épocas en que una mujer quedaba totalmente aislada para dar a luz. Y tenía que aguantarse no solo el blanco inmaculado del hospital, sino también la ausencia de una mano amiga que le acompañara. Entonces, bueno, todo va atado a todo, ¿no? Son procesos que hay que ir como digiriendo y pues analizando cosita por cosita, pero que finalmente nos llevan a determinar que somos un conjunto de necesidades y que hay que, pues, pensar en todo, en la medida de las posibilidades. Hay que pensar en todo. Es difícil. Bueno, ustedes piensan en estas cosas del color y la salud, y yo te quiero agradecer muchísimo, Paulina, por esta conversación. ¿Muchos estudiantes hoy por hoy de diseño interior?
Sí, en realidad tenemos bastantes personas que están interesadas en estudiar diseño de interiores, porque como vemos, mejoramos la calidad y el bienestar de las personas, ¿sí? Podemos mejorar el espacio, entonces creo que hay muchos chicos que se están sumando día a día para contribuir a esto.
Bueno, bien, te agradezco muchísimo. ¿Te enteraste ya de que murió Sarsocita? Tú eres muy joven. Don Evaristo y Sarsocita. Ajá. Murió a los 93 años. Un hombre longevo. Carlitos, pongamos aunque sea un minutito de este audio de Sarsocita y Evaristo, Don Evaristo. Obviamente, cuando... pongamos primero. Y luego
doctor,
les digo,
no, no, yo me cuido mucho, don Evaristo.
Yo también me cuido, pero yo te quiero.
Dígame, ¿cómo es esto del remedio de la hoja de pan?
Le voy a explicar.
Ya.
Pero ojalá me entiendas.
Ya, ya, ya.
¿Cómo es difícil hablar de ti? No asimilas, Zarzosa, no asimilas. ¿A quién saliste así, ah?
Porque tu mamá, tu mujer más guapa, y aparte de guapa, qué talento, qué inteligente, tu madre. Yo...
Bueno, y mientras va corriendo un poco la grabación, más adelante se pone buenísima, porque pues ellos eran bastante críticos con la política nacional. Más adelantito volvemos a subirle el volumen. El domingo 8 de julio se dio el fallecimiento del artista ecuatoriano Oscar Guerra, más conocido como Zarzosita. Le dio un infarto a sus 93 años. Su trabajo artístico dejó huella profunda en la escena nacional, así como obviamente su compañero don Evaristo. Y qué maestros para sacarle ironía y humor a esto de la política nacional. A ver, unos 30 segunditos más de Zarzosita con don Evaristo.
Estamos llamadas con el Padre Eterno, pero como la decencia es lo primero y no tenemos plata para cubrirnos de gala, la economía del paraíso va a empezar por cubrirnos el cuerpo con hojitas de parra lo mejor que podamos hasta que la crisis pase.
Hablando de economía, a usar hojita de parra mientras la crisis pasa. Vamos a las noticias de la hora en punto y volvemos en unos 7 minutitos. Si tienen a bien, nos esperan. Nuevamente, muchísimas gracias, Paulina Soto.